Buenas noches, Opopeo. Soy Kate Pilet de Pátzcuaro y cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Y sé que la mayoría de ustedes tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y entenderla. Solo así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Entonces, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, en el capítulo 2 y versículos 13 al 28. Entonces, mientras buscan en sus Biblias para encontrar Marcos capítulo 2, les voy a recordar lo que vimos la semana pasada. Lo que vimos es que Jesús perdona los pecados de un paralítico y comprobó su poder de perdonarlo cuando lo sanó de ser paralítico. Ahora veremos que Jesús no vino por gente que se considera buena, sino que vino por gente que sabe que está enferma en el alma. Miren Marcos capítulo 2 y versículos 13 al 14. Dicen: Y él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Aquí Marcos se refiere a un hombre llamado Leví, y deben saber que es el otro nombre de Mateo, quien escribió el Evangelio de Jesucristo según Mateo. Entonces, Leví o Mateo tenía su casa de cobro a la entrada a la ciudad, donde todos los mercaderes tenían que pagar impuestos por sus bienes antes de entrar y venderlos. Esto podría sonar como un trabajo normal y honrado, pero Mateo no solo cobraba impuestos nacionales, sino que le cobraba a su propia gente judía impuestos para los enemigos, o sea, para el Imperio Romano. Por esto, los judíos odiaban a los recaudadores de impuestos y odiaban, por supuesto, a Mateo o Leví. Era considerado como traidor de la patria. Tal vez pensaríamos que Jesús escogería a personas religiosas y dedicadas a la ley y al pueblo de Dios. Yo pensaría que escogería a gente honrada y buena y amada en la sociedad. Jamás esperaría que escogiera a los más odiados de la sociedad. ¿Por qué será que Jesús escoge al más corrupto y detestado de la sociedad para seguirle? De eso se trata el resto del pasaje. Entonces veamos a capítulo 2, versículos 15 en adelante. 15 dice: Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de él, o sea, de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Entonces, junto con los recaudadores de impuestos, que son amigos del trabajo de Mateo, estaban también los que fueron llamados pecadores. Estos eran toda la gente de la región que habían escogido no vivir bajo las leyes que Dios le había entregado a Moisés, que en lo más básico son los 10 mandamientos. Estos probablemente tenían trabajos similares a recaudadores de impuestos, o por lo menos vivían vidas que todos conocían como inmorales, como mujeriegos, borrachos, peleoneros y demás. Todo este grupo sentado con Jesús no andaba bien, y ese mismo grupo bien lo sabía. Después de escuchar que Jesús había perdonado al paralítico de sus pecados con autoridad divina, fueron atraídos a Jesús porque sentían su necesidad de ser perdonados también. Ahora en versículo 16 dice: Al ver los escribas de los fariseos que él, o sea Jesús, comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Ahora, antes de seguir, debo de explicarles quiénes son los escribas de los fariseos, porque, como ya saben, los escribas son hombres dedicados a escribir copias de la Biblia para que no se pierda la Biblia y tampoco se eche a perder, ya que escribían sobre material orgánica como piel de cabra o papiro también, que venía de una planta que crecía en un lago. Pero estos escribas son de uno de dos grupos religiosos en Israel en ese tiempo, llamado los fariseos. Había otro grupo que se llamaban los saduceos, y a esos los veremos más adelante en Marcos. Pero por ahorita solo tienen que saber que los fariseos eran el grupo conservador con respecto a la religión judía. Bueno, entonces, estos escribas muy religiosos están interesados en este nuevo maestro que se llama Jesús, y quieren que Jesús se una con ellos, a su grupo conservador. Pero se decepcionan cuando ven que Jesús prefiere estar platicando y comiendo con la chusma, con lo más bajo y detestable de la sociedad. Y recuerden, Jesús es Dios mismo. Entonces, la reacción de la gente religiosa y supuestamente buena en contra de que Jesús se junte con los más pecadores de la sociedad es una reacción satánica. Si uno no está de acuerdo con algo que Dios mismo hace, entonces esa persona está en contra de Dios. Y esto nos informa que los religiosos muchas veces están más perdidos que viles pecadores. Miren cómo responde Jesús a la reacción de la gente religiosa en capítulo 2, versículo 17. Dice, al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La gente religiosa se había apartado de los enfermos en vez de ayudarles. Como pueden ver, la gente religiosa no tiene amor por los pecadores. La gente religiosa no conocía el corazón de Dios y se había vuelto orgullosa y se consideraba santita, pero estaban más lejos de Dios que los más viles pecadores. Jesús los regaña por tener una religión falsa y vacía, que solo quería controlar a la gente y despreciarla. Por el contrario, Jesús vino a salvar a los que reconocían que estaban perdidos y en mal camino. Jesús vino a salvar a los que estaban desesperados por su pecado y por su mala vida. Jesús vino a salvar a los que estaban arrepentidos de su vana manera de vivir. Aquí estamos viendo algo extraordinario que nos sorprende. Vemos que los religiosos, por lo menos en lo exterior, se ven como buenas personas. Pero estos son los mismos que rechazan a Jesús, el Hijo de Dios, y finalmente son los que lo crucifican. O sea que la gente supuestamente buena en esta vida son las personas más lejos de Dios. Y por el contrario, la gente sucia, pero que reconoce su situación perdida, va a Jesús y recibe perdón y salvación. La pregunta para nosotros esta noche es esta. ¿En qué grupo te encuentras tú? ¿Estás en el grupo religioso? ¿Estás en el grupo de gente que se considera buena? ¿Alguna vez has dicho, soy una buena persona? Entonces estás en el grupo de gente que Dios rechaza, según este pasaje. Jesús no comería contigo. O estás en el grupo de pecadores que reconocen que están perdidos y están cargados de pecado. Si así te sientes, te tengo una buena noticia. Ve a Jesús y Él te recibirá y te perdonará y te limpiará y comerá contigo. Ahora, veremos otra sección de Marcos en capítulo 2 y versículos 18 al 22, donde el problema de la religión judía en el primer siglo, y es un problema del que toda religión sufre hoy en día también. Miren conmigo el versículo 18, dice: los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, y vinieron y le dijeron: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Aquí vemos que, aunque Juan el Bautista ya había sido encarcelado, seguían adelante sus discípulos y empezaban a acercarse a Jesús, ya que Juan el Bautista se había dedicado a dirigir a los judíos a Jesús mismo. Pero aquí vemos a los discípulos de Juan y a los fariseos ayunando y están confundidos por qué no ayunan los discípulos de Jesús. Bueno, en primer lugar, ¿qué es ayunar? Como ya saben, usamos la palabra en español desayunar. Y eso significa que después de no comer toda la noche, paramos de ayunar o desayunamos. Entonces la Biblia, cuando encuentras la palabra ayunar, siempre se refiere a cuando la gente paraba de comer por una razón espiritual. Pero ¿de qué me sirve a mi alma dejar de comer comida? Pues la gente judía ayunaba comida de vez en cuando porque eso los humillaba. Humillaba su cuerpo, humillaba sus deseos carnales, humillaba su voluntad y sus fuerzas. Ayunar les recordaba de su debilidad. Cuando ayunaban, estaban expresando que tenían hambre de Dios, más que hambre por las cosas perecederas de este mundo. Estaban expresando que se daban cuenta que había una batalla espiritual, y al ayunar estaban demostrando su necesidad de que Dios interviniera. Pero debemos de entender que el ayuno no soborna a Dios. El ayuno no era un sacrificio humano que torcía el brazo de Dios. No, el ayuno era para humillar al humano delante de Dios, que es una postura sana y correcta. Creo que ha habido una confusión entre las iglesias acerca del ayuno y debemos corregirlo. Si alguien te dice que Dios está obligado a darte lo que pides si ayunas, entonces ya sabes que eso es un error. Otro error que cometen algunos es que anuncian que están ayunando para aparentar ser muy espirituales, pero a eso Jesús dice esto en Mateo 6:16. Dice: y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando, como bien santitos. Y hay otro pasaje en Marcos capítulo 9, versículo 29, que en unas versiones dice que ciertos demonios no pueden ser amonestados más que por oración y ayuno. Pero el error que cometen algunos es pensar que esto es una fórmula mecánica. O sea, si yo oro y ayuno, voy a poder sacar a cierto tipo de demonio. Pero eso malentiende lo que Jesús estaba diciendo. El punto era que nosotros los humanos no tenemos el poder de sacar demonios. Solo Dios tiene ese poder. Y por eso tenemos que orar a Él para que intervenga. Y también ayunamos porque tenemos tanta hambre de que Dios alivie la situación que hasta perdemos el hambre de comer comida. Esto no tuerce el brazo de Dios para hacer lo que nosotros queramos. Más bien le demuestra a Dios en dónde está nuestra confianza: en Él. Bueno, entonces los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos están ayunando, según para pedir que Dios viniera e interviniera en sus vidas, y están confundidos de por qué los discípulos de Jesús no son tan espirituales como ellos. ¿Cómo responde Jesús? Pues veamos en Marcos capítulo 2, versículos 19 y 20. ¿Qué dicen? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Pues por toda la historia de los judíos, Dios se describía como el novio de Israel o como el esposo de Israel. Entonces, cuando los judíos ayunaban, estaban expresando su hambre de que Dios, el novio de Israel, viniera a su ayuda. Por eso aquí Jesús aclara que Él es el novio que los judíos supuestamente esperaban con tanto anhelo. Jesús es Dios mismo, hecho hombre, para vivir entre nosotros. Dios había venido tal y como Juan el Bautista había anunciado, pero lo extraño es que cuando Dios mismo llegó, los judíos seguían ayunando como si no estuviera entre ellos. Eso demostró que su religión estaba totalmente confundida y perdida. Por supuesto, los discípulos de Jesús no iban a estar ayunando porque viniera Dios a su auxilio, pues ya estaba enfrente de ellos, Jesús el Hijo de Dios. Aquí vemos el problema de la religión judía y de toda religión aún hoy en día. La religión es una estructura plenamente humana con una lista de reglas que hacer y con la enseñanza básica de que el humano debe esforzarse para ser bueno. Mientras enseñan eso, ignoran lo que Dios ha dicho claramente en su palabra y ni reconocen a Dios mismo cuando está enfrente de sus caras. Y solo añado un comentario sobre este versículo que dice que habría un tiempo cuando el novio no estaría con ellos y entonces sus discípulos sí ayunarían. Esa época empezó después de que Jesús murió, resucitó y ascendió a su trono celestial, 40 días después de su resurrección. Desde ese evento hasta hoy, Jesús no ha regresado todavía, entonces su gente ayuna para que regrese e intervenga. Ahora Jesús dará dos ejemplos para aclarar el problema de los judíos religiosos en Marcos capítulo 2 y versículos 21 al 22. El primer ejemplo está en versículo 21 y dice así. Nadie pone un remiendo de tela nueva en su vestido viejo, porque entonces el remiendo al encogerse tira de él, lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Ese es el primer ejemplo que da Jesús para corregir a los religiosos. Como tal vez ya sepan algunos de ustedes, si remiendas tela vieja con tela nueva y la lavas y la secas, entonces la tela nueva se encoge y se desata del viejo. Los judíos no se daban cuenta de que lo nuevo había llegado, o sea, Jesús, Dios mismo. Y ellos querían que Jesús se acomodara a su sistema religioso antiguo. Pero Jesús había llegado a salvarlos de su religión vacía y vana. De nada servía ayunar por la presencia de Dios en su religión antigua, mientras que Dios estaba presente con ellos. El otro ejemplo que dio Jesús es este, en versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre, y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Pues en el primer siglo ponían jugo de uva semi-fermentado en odres de cuero para terminar de fermentar. Y este proceso creaba presión y calor que expandía el cuero. Si usaban cuero viejo, ya expandido, entonces no iba a aguantar la presión y se iba a tirar el vino. Jesús usa este proceso cultural de vino para describir qué tan ilógico era estar ayunando como si Dios no estuviera entre ellos y estaban en su vieja manera de vivir, mientras que Dios estaba enfrente de ellos. Debían reconocer que lo nuevo había llegado y en vez de ayunar, debían estar festejando, así como los discípulos de Jesús. La religión había llegado a ser tan insensible espiritualmente que no podían reconocer al mismo Dios que clamaban adorar. Y estamos nosotros en estos tiempos nuevos donde Dios ofrece estar con cada persona que reconozca su pecado, lo confiese a Dios y ponga su confianza solamente en Jesús como su Salvador. Es tiempo de dejar la religión que solo tiene listas de reglas impersonales y que enseña que uno tiene que ser bueno para resolver su pecado delante de Dios. Recuerden que los religiosos y la gente que se considera buena es la que está más lejos de Dios, porque no reconoce su necesidad de acudir a Jesús por el perdón de sus pecados, al arrepentirse y creer en Jesús. Recuerden que Jesús solo come con los que reconocen que están perdidos. Y Jesús te llama hoy así como estás. Tal como eres de pecador, ven a Él hoy en la noche y entrégale tu vida. Confiésale tu pecado y Él te perdonará y te recibirá y te hará nuevo y comerá contigo. Bueno, Popeo, esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos y nos vemos el lunes que sigue.